Aunque hayamos internalizado que estamos en una pandemia, aunque no sepamos dónde nos va a llevar todo esto, tenemos un sentimiento de que el asunto más bien se está controlando, o por lo menos creemos tener ciertas variables de control. Queremos conversar sobre este tema con la doctora Carmen Castillo, ex ministra de Salud de la segunda administración de la presidenta Bachelet. Carmen, te doy la bienvenida al programa. Muchas gracias por el contacto telefónico que vamos a establecer ahora. Me acompaña Arturo Fonten. Buenas tardes, Carmen.
Hola, buenas tardes. Un gusto escucharlos a ustedes, Héctor y Arturo, y poder conversar con ustedes.
Muchas gracias.
Hola, buenas tardes.
Yo te quería preguntar, Carmen, sobre tu participación en la mesa social, para que nos cuente, digamos, de qué se trata esta mesa social, digamos. ¿Ha sido una buena instancia de encuentro entre el gobierno y la sociedad civil, y el mundo académico, el mundo científico, el mundo profesional? ¿Falta una pata aquí o sobra una pata? No sé, ¿cuál es tu opinión sobre la experiencia que has estado teniendo como miembro de esta mesa?
Bueno, esta mesa social nació precisamente porque existían muchas dudas y desconfianzas entre el nivel más social con lo que estaba haciendo el gobierno. Entonces, el Ministerio del Interior reunió a tres ministerios, el Ministerio del Interior, el de Ciencia y Tecnología y el de Salud, para poder hablar con franqueza con todo lo que significan las alcaldías, las tres entidades que representan las distintas municipalidades, más los rectores de la Chile y la de Valparaíso, más la presidenta del Colegio Médico, un expresidente del Colegio también del Colegio Médico, el doctor París, y el doctor Fernando Leanes, que es de la OPS, más claro. Yo. Ahora, esta mesa ha servido mucho. De verdad que uno al comienzo como que no sabíamos para dónde íbamos a ir trabajando, pero hemos tenido invitados muy importantes en los cuales hemos podido compartir distintas visiones, teniendo nuestras diferencias absolutas que uno puede compartir o no, pero finalmente lo que nos mueve es precisamente sacar adelante todas las distintas observaciones que hay frente al manejo de la pandemia y cómo ayudar, porque eso es lo más importante. En el fondo estamos todos ahí por lograr avanzar.
Carmen, son alrededor de unos 20 integrantes más o menos, ¿no? ¿O no tanto?
No, somos como 10 en total más o menos.
Ah, son mucho menos, ya.
No, o sea, mucho menos.
Ya, o sea,
muchos quisieran participar.
O sea, las reuniones no son maratónicas.
Digo. No. Ya. O sea, bueno, lo que pasa es que además hay muchos temas. Entonces se demoran aproximadamente 3 horas, 3 horas y media. Se pueden imaginar tener un ministro ahí 3 horas y media. Es un trabajo bastante titánico, pero se logran acuerdos. Se pueden conversar con mucha franqueza las controversias, algunas han salido a la luz pública, algunas diferencias, pero finalmente llegamos a ensamblar más unidad que diferencia frente a lo que concluimos. Y teniendo todas nuestras posturas abiertamente, cada uno sabe dónde estamos y bueno, eso precisamente es lo que enriquece estas reuniones.
Sí, y además ha servido, entre otras cosas, para pacificar un poco la relación con los alcaldes, sobre todo, Carmen. ¿O tú no, sí, no tienes esa impresión?
Sí, pero siempre falta. O sea, sí, todavía no hay una relación tan cercana. Muchas veces se sienten pasados a llevar, porque puede que el que lleva ahí la versión de su asociación, la MUT o la MUCH o qué sé yo, cada una tiene su mirada,
claro,
y lamentablemente el operativo, el que está en la periferia, en la provincia, no tiene esa misma mirada,
claro,
y muchas veces no recibe la información de primera línea.
Y a veces eso sobregira también, ¿no?
Así es, bueno, y claro, o toman decisiones, por ejemplo, esto de comprar cosas que a veces pueden ser útiles o ser inútiles, y lamentablemente aquí necesitan más lineamiento, más orientación, más claridad sobre lo que se tiene que hacer o lo que no se tiene que hacer.
De acuerdo.
Pero hay una cosa que impuesto y que ser muy comprensivo. Estamos todos en este momento aprendiendo de un nuevo virus que no existía antes y que en este momento está dándonos lecciones en el mundo con grandes dificultades. Por ejemplo, nosotros vamos un poquitito detrás de lo que está sucediendo en Europa, de lo que sucedió en Corea del Sur, en lo que sucedió en China. Entonces podemos ir tal vez mejorando las respuestas.
Hay un poquito más de masa crítica en el caso nuestro.
Eso es, tenemos como un margen de mejor oportunidades, pero siempre es muy limitado, porque oye, antes contestar después de 72 horas era algo esperable, pero ahora las cosas son inmediatas, son prácticamente sobre la marcha. Nadie quiere esperar 24 horas para una respuesta concreta. Entonces todos estos elementos son situaciones en las cuales uno tiene que estar permanentemente en alerta. No puede uno bajar la guardia en ningún momento. Esto sí que es 24/7. Esto es
De acuerdo. Tú conoces mucho, desde luego, profundamente. Bueno, dirigiste el administra del área, digamos. ¿Te parece que la respuesta del sistema público de salud, sobre todo, ha estado a la altura del desafío planteado por el virus?
A ver, el sector público nuestro tiene más de 70 años de historia de salud pública, con la creación del Servicio Nacional de Salud. Nosotros fuimos formando un sistema que es muy, muy potente, con muchas deficiencias económicas, pero muy potente por la forma como trabaja, en esta forma de redes integradas, en lo cual se va viendo la complejidad desde la atención primaria hasta el hospitalario, es un valor enorme. Entonces, eso nos permite hacer mejores diagnósticos o mejores orientaciones de las personas. Eso es una fortaleza que tenemos. Lo que sí, siempre es algo que tenemos, por ejemplo, y algo que sabemos, que se invierte el 4,5% del PIB en salud pública, en sistema público, y el 4,5% del PIB en el sector privado. Y eso produce una inequidad enorme, porque este sector público atiende el 80% de los habitantes del país. Claro. Entonces, hay una diferencia enorme del manejo y de las capacidades. Y, por supuesto, hay lista de espera y todas las cosas que vienen de la historia y que siempre se ha hecho una gran discusión sobre ello, cómo mejorarlo.
Arturo Fontaine. Oye, Carmen, ¿sí? Según la encuesta CADEM, la de la semana pasada, y no parece en la de hoy haber mayor diferencia, a pesar de que no se hizo esa misma pregunta, pero por el contexto uno infiere que la población está en esa línea, pide medidas más drásticas. En todas las comunas, la mayoría prefiere una cuarentena obligatoria en su comuna, por ejemplo. No ha sido esa la estrategia del gobierno. ¿Cómo evalúas tú la estrategia del gobierno, que tiene en este momento más del 60% de gente que la repudia, por blanda, sí, bueno, por la repudia, no por no ser suficientemente drástica?
Sí, bueno, mira, el alto porcentaje de nuestra población responde muy bien a las indicaciones sanitarias, pero hay un porcentaje que no está ni ahí, como dicen los cabros jóvenes, con mantenerse en casa o cumplir con las indicaciones sanitarias. Entonces, todos estos elementos hacen que nosotros tengamos que ver una realidad chilena que puede ir viéndose con estas cuarentenas progresivas que señaló el gobierno y que de alguna manera es lo que se está probando acá. ¿Qué se ve? Alcaldes que están preocupados porque ven que la mitad de su comuna no está en cuarentena, claro, y que ven que se desplazan para el otro lado. ¿Qué es lo que está pasando con la población? Que lamentablemente no toma conciencia de que no deben de salir y salen para el otro lado de la...
Claro,
para
el lado que no está prohibido.
Claro, Exacto. O sea, es que es difícil. Pero nosotros tenemos esta historia que yo les contaba.
¿Pero tú serías crítica entonces de la idea de dividir comunas?
Es que, mira, eso fue un tema que nosotros tomamos conocimiento, pero cuando ya estaba la decisión hecha. Y nosotros pedimos que estas controversias ojalá las pudiéramos compartir. Por último, el derecho a pataleo. La forma de decir, oye, no estamos de acuerdo, pero ya, vean ustedes cómo lo van a hacer, porque el gobierno, bueno, es el que asume el rol de dirigir.
Por supuesto.
Pero nosotros es importante también que podamos advertir los riesgos. porque nuestra cultura es distinta. Fuimos muy obedientes, por ejemplo, con el cólera. Pudimos responder con, cocinamos y cocimos todas las verduras en esa época y que fuimos absolutamente responsables. Ahora, al día de hoy, como es algo tan desconocido, estamos todos aprendiendo, la comunidad junto con los expertos, junto con todos los consejos de técnicos que también están aprendiendo en estos últimos 4 meses.
Carmen, entonces, ¿tú no crees que en función de lo que dicen, lo que señalan las encuestas, que la gente esté un poco aterrada por las redes sociales y por la labor de los medios de comunicación? ¿Tú crees que hay una variable ahí que tiene a la gente un poquito un poquito sobresaltada, cuando menos?
Claro, o sea, el miedo es algo que nos inmoviliza y produce pánico y hace que muchas veces uno reaccione con acciones que son imprudentes y riesgosas. En este contexto sí, es verdad. Entonces, ¿por qué tenemos que nosotros mandar mensajes muy claros? Y eso es uno de los elementos muy importantes. O sea, lo que ustedes están haciendo hoy día, no conmigo, pero la comunicación es algo vital. ¿Cómo se le dice a una persona que ojalá cumpla con las indicaciones sanitarias, salvo que tenga que salir al médico o a distintas emergencias, o porque tenga que ir a comprar alimentos, pero que no se salte las reglas del juego por convicción, no por miedo, sino que porque sabe que eso le hace bien al vecino, a él mismo,
por responsabilidad, a su mamá? Por responsabilidad.
Ahora, uno no importa decirlo mil veces, la cosa es que se convenza a la gente de que eso nos hace bien, mientras no se demuestre que hay una vacuna o algo que nos pueda, ojalá, tratar para evitar que continuemos teniendo riesgos de este virus, que ha sido tan mal.
Oye, Carmen, una de las objeciones que se ha hecho a la estrategia del gobierno es que supone una precisión, una seguridad, una exactitud en los datos que no sería factible dado esta realidad, y que por eso dividen comunas, qué sé yo. Es una de las críticas que ha aparecido, que hay una especie de sobrevaloración de los datos y entonces están haciendo una focalización muy precisa en circunstancias que los datos son bastante aproximados, y en ese sentido entonces habría un error en la estrategia. ¿Tú qué opinas de esa objeción?
Hay que tomarlo en serio. O sea, uno tiene también que ser siempre muy mente abierta frente a estas miradas que pueden, sobrevalorar o subvalorar datos, y de alguna manera eso puede ser también un riesgo. Ahora, asumir el riesgo es un rol duro. O sea, cuando yo estuve de ministra nos tocaron eventos bastante severos, los aluviones, las erupciones volcánicas, el terremoto en Coquimbo, con el tsunami. O sea, uno siempre tiene que estar permanentemente muy flexible y adaptable a los requerimientos de una población que va moviéndose en la medida que tú le vas dirigiendo con claridad y con tranquilidad. Y eso es lo que el gobierno tiene que ser muy en esto, claro, para poder avanzar en las indicaciones, en las decisiones, y ojalá en superar esta curva que ahora, como la observan, está menos de lo que se había predicho. Pero siempre uno tiene que ojalá predecir el extremo para tener toda la disponibilidad en caso de que el promedio. ¿Verdad? Claro, el escenario más
Pero en este grave. Momento tú tienes la impresión de que la situación está relativamente controlada.
Lo que estamos observando es que se está manejando con una conducción que ha ido adaptándose también a las peticiones de la población, porque querían más información y ahora se entrega toda la información para los expertos y para la comunidad, para que sepan exactamente lo que hay. Ahora, no el detalle de saber dónde vive la persona, porque sabemos y ha sucedido que les han querido hasta quemar la casa a personas que son COVID positivos, por temor, porque el temor es algo que inmoviliza y produce reacciones que son absolutamente dañinas, la discriminación contra los funcionarios de la salud, que es terrible. Eso es, pero más encima que llega cansada la persona y que más encima después le digan que no se suba en el ascensor
increíble.
Eso es una cuestión, pero incomprensible para alguien que está trabajando en esta primera línea sanitaria.
Ahora, una cosa es los sistemas de comunicación del gobierno, de las instancias oficiales u oficiosas, y otra cosa es la información que circula en redes sociales, Carmen. Y lo digo porque hay gente que opina, ponte tú, que si nosotros tenemos alrededor de 15.000 casos ya de el número de infectados, hay quienes dicen que esa cifra hay que multiplicarla por 3, por 4, por 10 incluso, para saber las verdaderas dimensiones de la epidemia. ¿Qué opinas tú al respecto? Porque, a ver, con ese predicamento, digamos, podemos llegar muy lejos y precisamente por llegar tan lejos podemos llegar a creer en un momento que el tema es inconmensurable, digamos, y que mejor no hagamos nada, digamos, porque es tan grande el dragón, digamos, que nunca lo vamos a matar, digamos.
Sí, bueno, lo que se sabe hasta ahora es que sí hay una cifra de contagiados que no vamos a saber quiénes son porque no van a tener síntomas, y que un alto porcentaje de esa gente no va a estar en las estadísticas. El 80% de las personas que se contagian no van a tener síntomas.
Qué notable. Entonces eso, ¿eh?
Es una cantidad impresionante. Entonces son 3, 4 o 5 personas por uno que se diagnostica. Entonces, ¿por qué es tan importante el testeo? Porque después, el primero es para saber estás o no estás, y después lo tuviste o no lo tuviste, trató de explicar el ministro. ¿Lo tuviste o no lo tuviste? Y eso es muy importante porque eso te permite después predecir cómo vamos a reaccionar con una vacuna o con un tratamiento. ¿Qué tenemos de fortaleza nosotros acá? La campaña de vacunación en Chile es una cuestión tremendamente potente contra la influenza. Nosotros tomamos y copiamos lo que está circulando en el hemisferio norte del mundo y lo vacunamos en nuestra población en Chile. Llegamos a una cobertura sobre el 70%. Hay algunos que eran menos dados, que eran los adultos mayores, que les cargaba vacunar. Sí. Dicen, me vacuné el año pasado y no pienso vacunarme. Se tienen que vacunar todos los años. Bueno, pero en general, nosotros somos una población que se vacuna frecuentemente. Hay otras partes del mundo que nunca se han vacunado. Entonces, tenemos un sistema en el cual nosotros somos muy dados a responder a las indicaciones sanitarias.
O sea, ¿alguna disciplina tenemos en ese plano?
Sí, históricamente la tenemos. La disciplina está en nuestro chip adentro del cerebro, que sabemos responder frente a ella. Pero tenemos que ser claros. Y en ese contexto, además, todo esto está dado también por personalidades, por distintas emociones, por estados de ánimo, y además porque esto se cruza también con lo económico. Hay que pensar que la gente tiene que vivir en el día a día. Entonces tú le dices ya, cuarentena, pero señorita, yo vendo todos los días la sopa y pilla, y si no tengo sopa y pilla para vender, no tengo cómo comer. Entonces uno tiene que ir metiéndose en el mundo este que los alcaldes conocen más, y por eso esta mesa es tan importante, porque ahí ellos toman conciencia de que es urgente tener identificada la población de mayor vulnerabilidad, que la tienen, pero ahora ya el detalle, la señora Berta, la señora María, o qué sé yo, que vayan a esa casa porque ella o está sola y no tiene con quién hablar y vive en condiciones bastante paupérrimas, y que tiene que buscar su pensión además, que es una pensión que no le alcanza para vivir el mes. Entonces todos esos elementos son los que también requieren apoyos económicos del gobierno, y ahí está esta mesa también, que ayuda a decir ya, la Subdere, por ejemplo, va a entregarle fondos a todos los alcaldes para que tengan la posibilidad de cubrir estas necesidades. Obvio que hay comunas que tienen muchos más medios económicos que otras, pero en estos momentos, o sea, uno va viendo en las noticias, hay lugares donde hay habitaciones o lugares que requieren urgentemente tener alimentos todos los días para evitar que salgan a la calle. Entonces,
¿y esa red, a tu juicio, está operando aproximadamente bien?
Con dificultad. No, todavía no. Con mucha dificultad, porque además estamos hablando de repente de comunas de 500.000 habitantes, 400.000 habitantes, y que les cuesta mucho llegar a este lugar. Entonces, ¿qué hay que usar? Todas las organizaciones locales, todas estas comunidades, los centros de actividades locales, siempre hay dirigentes.
Oye, Carmen, ¿y tú cómo evalúas en la crisis causada por el virus? ¿Cómo evalúas tú el rol que ha jugado el Colegio Médico, sobre todo su presidenta, su directiva?
Bueno, ella ha manifestado la preocupación de los médicos en general, que necesitaban más información, porque uno no puede actuar si no sabe qué hay de trasfondo. Y esa información finalmente, a través de ciencia y tecnología, está disponible para ellos, y ellos ahora están mucho más participativos y colaborativos. Y en esto, obviamente, siempre existe la duda si es que va a ser suficiente todo lo que tenemos o no. Los elementos de protección personal, eso fue la primera que se pidió. Después se pidió los datos, porque lo que teníamos que saber es cómo estamos en el testeo. Aumentemos el testeo, porque eso es importante y fundamental. Mientras tú sepas cuántas personas están con el virus positivo, tú puedes hacer acciones sanitarias y puedes predecir cuántas camas vas a necesitar, cuántos ventiladores, y entre medio van apareciendo nuevos medicamentos, nuevos tratamientos, sugerencias. Y entre medio las fake news, que son el problema grave que estamos teniendo en este momento, que producen el daño enorme.
Tremendo entre daño.
El sarcasmo que hizo un presidente de una gran potencia y que intoxicó a 100 niños. O sea, eso ya es gravísimo, con esto de que tomaran...
Desinfectantes,
qué terrible. Sí, bueno, pero son temas.
Estamos conversando con la doctora Carmen Castillo, ex ministra de Salud. Carmen, te quería hacer una consulta. ¿Es una responsabilidad decir que deberíamos de alguna manera empezar a leer las cifras que entregan las autoridades de salud de otra manera? O sea, de otra manera en el siguiente sentido. No mirar con terror, digamos, en que se vayan sumando día a día nuevos casos, sino que casi decir, está bien que se sumen nuevos casos, digamos, porque en esa medida la población gradualmente se va a ir inmunizando. Es una responsabilidad, ¿o no?
Muy bien, doctor Soto, súper bien. Mira, te digo, esto es lo que tiene que pasar, o sea, nos vamos a contagiar sí o sí, pero no todos juntos. Entonces, esto que está pasando ahora es lo que queríamos, o sea, que la curva vaya subiendo, pero no en forma crítica, que requiramos todos juntos tratamientos de emergencia grave, como es un ventilador mecánico, una cama UCI, que son, mira, limitados en todo el mundo. O sea, nadie tiene muchas camas UCI. No se imaginan lo complejo que es y lo necesario que es, especialmente cuando uno tiene enfermedades además asociadas, que es la diabetes, la obesidad, la hipertensión. Son todos elementos que te van haciendo más complejo esta persona que necesita atención. Entonces, sí, habría que mirarlo como una cifra de que sí, nos vamos a contagiar. La Angela Merkel, cuando dijo que se iba a enfermar su población en un 60-70%, todos dijeron, está loca. Pero es lo que viene, o sea, nos vamos a contagiar, pero que sea, ojalá, con las mejores oportunidades de atención médica y con las mejores capacidades de tratamiento, que están apareciendo ahora nuevas versiones de tratamiento, y hay que estar mirando cada una de estas alternativas.
Ahora, lo que no sabemos, Carmen, como este es un virus completamente nuevo, no sabemos si este va a funcionar en ciclos anuales, en ciclos quinquenales, en ciclos cada 3 años, o va a ser una vez y debut y despedida, digamos. No sabemos.
Así es. No se sabe, y lo otro es que no se sabe si te genera una inmunidad de por vida. Sí, es lo que en este momento está defendiendo el ministro. Oye, ¿este carné sí o no?
Eso te iba a preguntar. ¿Cómo ves, evalúas tú este carné? ¿Para qué sirve el carné si no te garantiza inmunidad?
Solamente para decir que tuviste un examen positivo, pero más allá no te puede predecir que no te vas a volver a enfermar, porque este bicho todavía no está demostrado. Han habido rebrotes en personas que estaban teóricamente de alta de COVID. Entonces hay que estar mirando esto con mucha
atención. O sea, un carnet que va a servir por una semana o por dos meses.
Un poquito va a servir. Oye, y rápido, porque se nos va a ir el tiempo ya. ¿Ya? ¿Qué importancia le atribuyes tú, dado los números que tenemos, al hecho de que hoy día los casos activos sean menos que los recuperados?
Bueno, eso va demostrando de que finalmente estamos teniendo una población que va que está en este momento superando, con una población que no sea este porcentaje NN de 80% detrás, que está ya contagiada y que ya superó la etapa. Entonces, es una buena señal de que tenemos menos enfermos y más recuperados, entre comillas.
A pesar de que se pueden volver a contagiar.
A pesar que se pueden, porque, claro, o sea, en este momento esto es del primer episodio. Bueno, eso precisamente es el punto débil que tiene este virus, que todavía no sabemos cómo se va a comportar. Mira, hasta ahora ha sido muy benévolo con los niños. Ojalá siga así, porque nosotros no sabemos. Mutar. Se está viendo niños que están siendo hospitalizados graves. Entonces hay que estar muy alerta. Esto es permanentemente abierto a cambiar todos los esquemas de tratamiento.
Pero a mí me da la impresión de oírte que entonces el exitismo con este número de recuperados puede estar un poquitito exagerado.
Yo creo que, mira, sí, o sea, uno nunca puede decir que está todo ya...
cantar victoria, cantar victoria.
No podemos cantar victoria. Es como algo en proceso en este momento. No podemos nosotros todavía determinar cómo lo hemos hecho. Pero hay algo que es muy importante y algo que tenemos que aprender permanentemente. Esto, dejarlo registrado. ¿Por qué? Porque va a ser uno de los temas que va a estar presente en nuestra vida. Los virus es un tema que nosotros tenemos que aprender a tenerlos muy presentes y a saber de que las vacunas son temas que tenemos que tener, ojalá, inmediatamente detrás de una pesquisa de un virus que es tan diseminante como este, que es tremendo. Se queda varias horas en la superficie, tiene una capacidad de ir por las gotitas de la saliva a la otra persona, varios metros, o sea, es un tema no menor.
Doctora Carmen Castillo, ex ministra de Salud, quiero agradecer el contacto que has tenido en esta edición del programa. Muchísimas gracias, Carmen.
Muchas gracias, Héctor y Arturo, por esta posibilidad.
Les cuento, para los grandes momentos, para cuando tengamos grandes momentos, la mejor experiencia en carnes premium es Cuero Vaca. Celebra 20 años de innovación y expertise con una nueva carta. Más información en cuerovaca.com. La Tercera presenta Crónica Estéreo, el mejor periodismo y los artículos que marcan la agenda en la voz de sus protagonistas. Infórmate y escucha los podcasts de Crónica Estéreo en latercera.com. La Tercera, más que un diario. No se vaya de la sintonía de Radio Duna, porque a continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida sintonía crónica junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Tenemos que agradecer la participación de la doctora Carmen Castillo, ex ministra de Salud, y de Arturo Fontén en esta edición del programa. Muchas gracias, Carmen. Muchas gracias, Arturo. Gracias, señoras, señores auditores, por su sintonía. Nos encontramos mañana miércoles aquí en Terapia Silencio. Muy buenas noches.
Muy buenas noches.